Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en esta segunda hora de Cambio y Fuera. Queridos, salimos con Maratea.
¿Viste? Hemos recibido un montón de llamadas, hasta movimos el chat de acá del...
Y no de Independiente, de todo el radio. Mundo. Bueno.
Bueno, la clave es esa, ¿no? Un poquito sacar a la luz temas que podemos debatir, que diferentes opiniones, ¿no?
Claro, sí. Ahora vamos a sacar un tema bastante polémico también.
Arranquemos poniendo la música, ¿querés?
No, pará, porque todavía falta. Todavía ¿sí? No están llamando, es temprano todavía. Vamos a sacar...
No, pero para poner en contexto, te decía. Pero bueno, dale.
Pero vamos contándole un poco a la gente, si querés. Vos sabés que Milei, lo has visto a Milei, ¿no?
Lo vi en la tele, sí.
No en sus actos, digo, cuando el tipo va, viste cómo es, llega con su campera de cuero.
De cuero, y sus pelos, y sus melenas al viento.
Parece un resiste, es un poco la envidia mía, porque tiene...
Sí, ¿es entretejido o no?
No, qué entretejido eso. Es realmente llamativo que tenga ese pelo. Puede ser que tenga alguna cosa, se habrá hecho un implante, no lo sé. Pero hablando en serio, el tipo llega y hace como un show, ¿viste? Que eso lo lleva natural, ¿no? Y realmente está movilizando mucho a la gente. El otro día en La Rioja fue tremendo.
Sí.
Y en ese contexto, él llega con una canción. ¿Viste que cuando vos escuchás los programas de...?
Sí, tiene su tema característico. Por ejemplo, Tan Biónica, no sé si ustedes quizás... Ah, sí, pues, ustedes quizás no, pero Tan Biónica está muy relacionado a Macri, al macrismo, cuando ganó en 2015.
Es el que baila.
Exactamente,
baila, claro.
Exactamente.
Tan Biónica es el de Chano.
Sí,
exacto. Claro, que le da máquina a la nata a Chano también, ¿viste? Que lo adora el tipo, lo pasa todo el tiempo. Ah. Bueno, también hay programas deportivos que arrancan, ¿viste?
Sí, bueno,
vos identificás, ¿cómo se llama el de Radio Mitre? Se me va el nombre, que pone Los Redondos. Hay gente que tiene...
Sí, como un caballito de batalla en su... Se siente identificado, digamos.
Se siente identificado. Milei llega con un tema que se llama, o yo lo llamo, Se Viene el Estallido.
Sí, el tema se llama Se Viene.
Se viene. Y el estallido se lo agrego yo, entonces...
No, sí, el tema.
Se Viene el Estallido y resulta que no tenía la autorización para... Usar el tema,
claro.
Derechos de autor, libertad, etcétera, respeto de los derechos.
Claro.
Una de las bases sería el respeto de los derechos de los demás. Y vamos a tener al aire al doctor Aldo Blardone, que fue quien mandó o redactó...
Que es el abogado de Bersuit.
De la Bersuit, que envió una carta documento...
Gran banda.
Una gran banda, la Bersuit. Ahora hace mucho que no escucho algo nuevo de ellos, pero no. Una gran banda.
Sí,
después
vamos
a investigar un poquito. Le mandó una carta documento a Milei. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero primero vamos a escuchar Se Viene el Estallido. Esta es la canción que usa.
Se Viene. ¿No?
Se Viene. Esta es la que usa Milei. Se lo imaginan a Milei.
Pelos al viento, revoleando y entrando
con gente. La gente se moviliza mucho con esta canción y viene con toda esa energía.
Convengamos que el tema tira para arriba.
A ver, vamos a ver.
De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura. De mi guitarra, de tu gobierno, dame. Se viene el estallido, se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno.
Y sí, tenemos al aire al doctor Aldo Blardone. Muy buenas tardes, Aldo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, querido Gastón? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos? Bueno, gracias por atendernos. Te recibimos con Se Viene el Estallido y se viene Aldo Blardone a explicarnos qué pasó exactamente.
Bueno, básicamente toda la polémica se genera a partir de un spot publicitario que hace la gente del partido político de Milei con Bussi, el candidato de Milei en Tucumán, usando esta canción Se Viene, canción co-compuesta por Gustavo Cordera y Tito Berenzuela. Gustavo Cordera ya no forma más parte de la banda Bersuit, y Tito sí, sigue formando parte de la banda, es el líder, de hecho. Ellos, como co-compositores, tienen la potestad de decidir para qué se puede usar o para qué no se puede usar su canción. Más allá de que esté registrada en SADIC, ¿no? Por supuesto. O sea, la norma general es que si está registrada en SADIC se puede usar libremente, salvo que haya una prohibición expresa, explícita, por parte de los titulares de la propiedad intelectual.
Y Milei hicieron el spot sin consultarlo con ellos.
Absolutamente, y aparte Milei lo usa en los actos de campaña, pero no lo usa como uno de los 15, 20 temas que se usa para esperar a la gente mientras claro. están esperando que él aparezca en el escenario, sino que lo usa para entrar, con lo que hay una identificación directa claro. entre Milei y la canción.
Claro, pues nosotros...
Encima,
sí, perdón, sí, que nosotros, para explicarle un poco también a la gente, nosotros en la radio pones 10 temas y después la radio paga a SADAIC los derechos de los temas que se usan.
Sí, o una fiesta de casamiento o lo que sea.
Claro, digamos. Acá hay una identificación.
La reproducción pública paga derechos a SADAIC.
Claro, pero acá hay una identificación, es como que usaran el tema de la Bersuit como caballito de batalla de Milei o algo que se lo apropiaran como,
claro, que esté identificado como
su identificación, digamos.
Exactamente, que encima lo irónico del tema, no solamente la actitud de parte de la gente de Milei, sino también que la canción es una canción que escribió los músicos de la Bersuit en contra del gobierno de Menem, que justamente es el ídolo de Milei.
Ah, claro. No, bueno, pero eso no deja de ser importante. Es como...
Bueno, es que el tema acá no pasa por una cuestión económica, sino por una cuestión ideológica
claro.
y de marcar una contradicción profunda entre quienes reclaman la libertad y el derecho de propiedad y después medio como que... hace lo que se les da la gana, ¿no?
Sí, o sea, surgen dos grandes temas. Uno es que ellos no estarían a favor del partido de Milei, y el otro es que además incluso Milei debería haber por lo menos pagado los derechos de esa canción, ¿no? Especialmente.
Sí, en este caso, hasta que no se le haya una prohibición expresa, Milei podría haberlo usado, no en el spot publicitario,
claro.
pero sí en los actos de campaña.
O sea,
el tema es que justo encima la carta de documento la manda Berenzuela, porque, como te decía, Cordera ya no es más parte de la banda. Y Berenzuela es trotskista, o sea, encima de todo, ¿no?
Claro.
Las antípodas ideológicas de Milei.
O sea que vos las canciones se pueden acomodar un poquito, más allá de las letras, porque acomoda una canción.
Claro. No entiendo a dónde querés llegar.
No, digo que la visión de Milei de usar una canción hecha por un trotskista para presentarse él es bastante rara también, ¿no?
Bueno, en la campaña del 2021 usó la canción Panic Show de La Renga, que también es una banda que...
Claro,
claramente no adhiere a los principios de Milei y de hecho está fuertemente en contra.
Buen día, Aldo. Lautaro te saluda. Te quería consultar, ¿hace cuánto sos abogado de la banda?
De la Bersuit, soy abogado hace muchos años, te diría más de 20, pero no es un cliente permanente, es un cliente. Yo soy más abogado del management de la Bersuit, y para casos en particular, cuando no hay conflicto de intereses,
claro.
me llaman a mí para resolver algunos temas.
Y quería consultarte si es la primera vez que te pasa algo así con un tema, o cómo funciona este tipo de cosas, ¿no?
No, bueno, justamente me pasó lo mismo con La Renga, con Panic Shop. Soy abogado de La Renga, ellos sí, soy abogado permanente desde el 1994, y tuvimos un caso similar. Lo que pasa es que es que la verdad que cuando llega la carta de documento, se inicia, llega el reclamo, se pone en marcha los engranajes legales como para poder impedir el uso, ya pasó la campaña, ya...
Claro, ya la usaron.
Es muy difícil poner en práctica las prohibiciones estas. Son más fáciles ponerlas en práctica en prohibiciones de campañas publicitarias, claro, o ese tipo de usos, o hacer un reclamo post facto, un reclamo por un perjuicio económico, etcétera, etcétera.
Aldo, ¿y cómo nace esto? Te llaman, contales un poco porque me parece algo que a la gente le va a gustar. ¿Cómo te llama Tito y te dice en qué contexto te llama Recaliente?
No, bueno, me llama el manager, Cristian. Ajá. Me llama Cristian y me dice, no puede ser que otra vez usen esta gente la canción sin permiso, tenemos que hacer algo. Y lo que se hizo fue, por un lado, la editorial, que es la editorial, se firma un contrato, porque ustedes tienen que entender que hay como dos grandes patas en la industria discográfica. La primera es la parte, lo que sea, la propiedad del máster, y otra cosa es la propiedad intelectual de la canción. Está la propiedad intelectual del máster y la propiedad del autor que la compone.
Claro. ¿Sí?
Entonces, vos tenés las compañías discográficas, que lo que administran básicamente son los másters, y tenés las editoriales, que son como las editoriales de los libros, que lo que administran son los derechos de autor. Hay tres grandes compañías discográficas en el mundo hoy en día, antes eran cinco, se fueron fusionando y desapareciendo y quedaron tres, y a su vez hay también tres compañías editoriales, que son como la contrapartida de las mismas compañías.
Okay.
Bueno, una de ellas le hizo el reclamo a Sadaic, y también el artista, el compositor, Venezuela, le hace el reclamo a Sadaic para que impida la reproducción para estos fines. Mientras tanto, se mandó la carta de documento, porque claro, este proceso es, como te digo, es largo y es tedioso y a veces llega demasiado tarde.
Y discúlpame, Aldo, Alejandro Naso te habla. ¿Cómo te
Alejandro,
va?
¿Cómo estás?
¿Y qué es lo que quieren? O sea, se puede si llegan a un arreglo, digamos, con Milei, que sigan pasando el tema de algún
no,
definitivamente no quieren.
No quieren que lo pasen.
En ningún momento quieren que lo pasen. O sea, no habría ninguna chance de...
Lo que se hace es una reserva por daños si lo siguen pasando.
Claro, claro.
Obviamente.
¿Y tuvieron...?
No.
Vamos a las preguntas...
No quieren que lo pasen.
A las preguntas complejas. Acá llamó un oyente, Lucía, pregunta... Sí. Si tuvieron algún tema, alguna repercusión en las redes, si la gente reaccionó de alguna manera respecto a esto, a favor, en contra,
bueno,
¿qué pasó? Porque siempre metiendo con cualquiera, digamos, ¿no?
No, obviamente. Hay, digamos, el fanático de Milei es muy fanático y respondió virulentamente, ¿no? Digamos que la banda no existe desde que se fue Cordera, que quieren ganar popularidad con esto y me traje en la prensa, que es todo un ardid publicitario. Y por otro lado están los que se suben al tren, que no son, digamos, no sé si ni siquiera si les gusta la Bersuit, pero con tal de pegarle a Milei, replican y repican en los argumentos que tiene la carta de documento, que son argumentos
sólidos,
bastante valederos, y que no ha respondido la gente de Milei.
¿No contestaron ellos todavía?
No. Por lo que tenemos entendido, no han usado de vuelta la canción, pero
ahora. Acusaron recibo de hecho, digamos, porque no volvieron a usar la canción, pero no te contestaron la carta.
No, también hay un problema que es notificar a un partido político es muy complicado, una carta de documento.
Sí. Notificar a un individuo es complicado.
No, olvídate. A un partido político, salvo que sea la UCR o el PJ, bueno, por el estilo, que ya se sabe bien cuál es el domicilio, cuál es la personería y todo eso. Estos partidos que son como volubles, que se arman y se desarman, son complicados. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Esperemos que haya llegado la carta de documento a quien debería haber llegado. No lo sabemos.
Vos recién hablabas de derechos de autor y derechos de... digamos, los derechos de autor tienen que ver con esos derechos personalísimos sobre la obra, digamos, que nadie puede cambiar tu obra, nadie la puede tocar, etcétera. Después están como los derechos patrimoniales de explotación de la obra. ¿Sería así un poco la distinción? O cómo
mirá, no. Es un poquito más complejo el tema. Están todos defendidos por la ley de propiedad intelectual. Está bastante... Es buena la ley de propiedad intelectual argentina. Tiene ya sus años. Pero es una ley buena, es una ley bien hecha que tiene hasta sanciones penales para quien infringe la propiedad. Vos tenés dos tipos de propiedades. Vos tenés la propiedad de la canción en sí y después tenés la propiedad de una interpretación en sí.
Ah, ok, ¿entiendes? Perfecto.
Cuando un artista firma un contrato con una discográfica, una de las cláusulas que se ponen en los contratos es que la canción que se use para los masters que se terminan grabando, que van a ser propiedad hasta que caigan en dominio público, van a ser propiedad de las compañías discográficas, no podés, por un lapso X que se define en cada contrato, no podés volver a grabarla, por ejemplo. Sí, sí. Pero eso no quiere decir que no la puedas tocar en vivo, por ejemplo.
O sea, ah, okay.
Te voy a dar un ejemplo. Vos haces un contrato por 3 discos con una compañía discográfica. Si te acaba el contrato y vos a los 2 años querés hacer un disco en vivo con canciones que están en esos 3 discos. Uh-huh. Normalmente hay una cláusula que dice que les tenés que pedir permiso a la compañía discográfica y que obviamente te va a cobrar un porcentaje para usar esas canciones. Más allá de que vos seas el dueño de la canción, al haber firmado un contrato de exclusividad durante un periodo determinado de tiempo con la compañía discográfica, tenés limitado la posibilidad de volver a regrabarlos por un periodo de X de tiempo, que generalmente son 10 años. No sé si se entiende.
Sí, perfectamente.
Es complejo porque se entrecruzan derechos acá. Sí, pero sí. Básicamente, las compañías discográficas son dueñas de los masters.
Claro, perfecto.
Y los compositores son dueños de las composiciones. Justamente.
Perfecto. Acá hablando de eso también, llegó una pregunta de Rubén. Dice, ¿qué pasa si los dos autores, en este caso dijiste que eran Tito Venezuela y Cordera, tienen una mirada distinta o ideologías distintas si uno quiere que la canción la use, en este caso supone, la usara Milei? Si hay, digamos, intereses contrapuestos respecto de la coautoría, de los coautores de la canción.
Es una interpretación, pero si un coautor está en contra, yo creo que no podés... No es indivisible el derecho, la prohibición.
Perfecto, ok. Sí, resulta
pero
razonable.
Pero es una interpretación.
Pero resulta no, razonable lo que vos decís.
Nunca me pasó.
Y capaz que uno deja de ser trotskista y pasa a ser libertario. Que puede pasar, sí.
Sí, puede pasar. En este país puede pasar.
Yo te hago una pregunta. ¿Cómo podés vos comprobar que la canción no se use más? O sea, ¿tenés que ir a todos los actos de Milei a ver si no usan el tema?
¿O cómo funciona eso? Lamentablemente, digamos, como acá es muy fácil incumplir la norma, incumplir la ley, tenés que recibir la información a partir de un video, porque aparte, tengamos en cuenta que todos estos mítines y todas estas campañas publicitarias, lo que quiere cualquier partido, no solamente el partido de Milei, sino todos los partidos, lo que quiere es que tenga la mayor repercusión posible.
Entonces, claro, viralizarse.
Se termina llegando.
Te la mandan ellos.
Se termina llegando tarde, pero bueno.
Claro, claro.
Ahora una pregunta más...
más técnica.
No, al revés. Representás varias bandas, a varias bandas de música.
Sí.
Contanos alguna anécdota. ¿Alguna de afuera?
No, de afuera no.
Nada, acá está. ¿Algún recital que recuerdes? Porque yo me imagino, necesitas un abogado en River en ese momento o en Vélez, donde sean los recitales. Siempre
en
es
general
bueno tener...
los recitales masivos te piden los artistas que vayas, aunque más no sea, para mirar al costado y saber que tiene un abogado al lado y que si pasa algo están un 1% más cubiertos.
Exacto. No podés,
la realidad es esa. No me voy a sobrevender tampoco.
¿Algún recital en especial que te haya gustado estar o que te arrepentiste de estar porque se armó lío o hubo algún problema?
Del que tenía que haber ido y no fui fue trágicamente el de Callejeros que terminó en la tragedia de Cromañón.
El 30 de diciembre.
Yo estaba invitado a ir a esos 3 recitales 28, 29 y 30. En esa época yo era abogado de callejeros y no fui. Y bueno, y en el medio de la noche recibí un llamado y me fui corriendo para allá. Pero fue más que trabajo profesional, fue trabajo, digamos, fui a ayudar a rescatar gente y a...
Tremendo.
Buscar a las víctimas, a las víctimas toda la noche estuvimos buscando por todos los hospitales de Buenos Aires, a parientes, amigos, porque tengamos en cuenta que del incendio de Cromañón, un cuarto de las víctimas fatales fueron parientes y amigos íntimos de la banda.
Claro, la banda, claro.
Tremendo.
El VIP fue lo primero que se prendió fuego.
Tremendo. ¿Y cómo terminaste o cómo te fuiste especializando en esto, Aldo?
Las casualidades de la vida. A mí me gustaron siempre contratos, todo lo que tenga que ver con contratos comerciales. Y yo trabajaba en radio digamos, yo también soy del mundo de la radio.
Qué grande.
Muy bien,
era
colega.
Amigo de la ¿cómo?
Colega, digo.
¿Sí?
Digamos que sí. Sí, trabajé en la Rock and Pop en el 87, en el 88, 89, y también de ahí conocí a mucha gente del medio, me hice muy amigo de Mario Pergolini.
Ah.
Cuando me recibo, yo todavía estaba estudiando, cuando me recibo, Mario me contrata como abogado personal de él. Él arma un sellito discográfico conmigo, que sacamos una banda y un tema, un disco, una banda que se llama Mala Suerte, que es bastante conocida, o por lo menos conocida, sí, en el under, y que después fue Zumbadores y después volvió a ser Mala Suerte, y eso me llevó a conocer el mundo del mundillo discográfico, conocer gente dentro de las compañías discográficas, y una cosa llevó a la otra. El manager de la banda era después el manager de Los Auténticos Decadentes, y Los Auténticos Decadentes, el saxofonista era el saxofonista de La Renga, y bueno, y así boca a boca fui, digamos, creando un vínculo con el mundo de la música.
Un expertise, porque además es un mundo muy muy particular, no solo por la especialización en el derecho, sino también porque es un mundo de gente que, me imagino, ¿no? Como el derecho deportivo, es como un ámbito que tenés que estar adentro.
Sí, no solamente, ¿no? Eso, sino que aparte es el músico de por sí es desconfiado. O sea, por un lado es desorganizado y necesita un poco de estructura, de orden, y por otro lado es desconfiado, entonces necesita a alguien en quien confiar, y por suerte yo me gané una reputación de ser un abogado
confiable.
Confiable para ese mundo.
No es poco. Sí.
Bueno, digamos que hay poco. No creo que haya tampoco. Pero por lo menos para ese nicho en particular, sí, me ganó una reputación y ni se discute el tema de la tranquilidad que te da que yo te mire un contrato.
Claro.
Hoy en día.
Aldo.
Para que no los caguen.
Sí, sí, por supuesto. No, además tenés que tener, me parece que tiene que haber algún tipo de afinidad, porque vos estás, decías recién que estuviste en la Rock and Pop, que estuviste con Pergolini, ahí tiene que haber también como una afinidad,
sí, sí.
Desde lo que vos te gusta y un montón de cosas.
Yo creo que soy un músico frustrado y la canalicé por ese lado.
Claro, ahí va. Estás cerca del lugar.
Pero ahora estás haciendo radio también,
sí,
¿no?
Estoy haciendo radio, estoy haciendo una columna de música con Ari Paluch en Radio Rivadavia.
Ah, mira, muy bien. Después le podemos pasar por privado el teléfono acá de Aldo a Paulo Londra, que lo cagaron con el contrato. Pobre.
Mirá,
no pudo sacar.
He trabajado con Emanero, del palo ese, trabajé con Emanero, pero con ninguno más. No sabía que lo cagaron con el contrato.
Sí, sí, fue muy famoso. Estuvo como 2 años sin poder sacar música, pobre.
Bueno. Sí, en ese momento.
Claro, sí. en ese momento, sí, sí.
Aldo, ¿alguna manera de que la gente se pueda comunicar con vos? Que puedas alguna red o algo que quieras dar.
Hoy en día la única red que tengo habilitada, poco usada, pero leo lo que me mandan, es Instagram. Ahí estoy como @aldoblardone, Ahí okay. Me pueden encontrar.
Arroba Aldo Lardone. Que nadie putee, que no es para los partidarios de Milei, sino para la gente que...
No, pero, a ver, yo estoy más cerca de Milei que del trotskismo, personalmente, pero acá hay un tema que Milei tiene que resolver sus contradicciones. Para mí, el claro, tema es ese.
Absolutamente. Bueno, Aldo, querido, muchísimas gracias por atendernos y bueno, éxitos, te llamaremos si hay respuesta, por favor,
contanos. Me puedes llamar para hablar de derecho, para hablar de música o para lo que sea.
Muy bien, absolutamente. Bueno. Vamos a traerlo acá para que hagan una zapada con el detective de canción. Sí, bueno, te mando un abrazo grande, Aldo. Muchas gracias.
Abrazo.
Abrazo. Chao, chao.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Che, repercusión de Aldo Blardone, ¿eh?
Sí, sí.
La gente le dice, acá mandan un mensaje, era lo único que faltaba, que Milei también fuera un mentiroso. Bueno, parece un poco fuerte.
Tocó pegarle a Javier.
No, pero es interesante porque, viste que Aldo fue como muy... prudente en lo que decía, pero la gente va interpretando, viste, la gente está
es increíble.
La gente está podrida, viste, entonces todo lo dice.
Estamos viviendo un momento
al
complicado.
Al final somos todo lo mismo, viste, y
estamos viviendo un momento complicado y me parece que se repercute en eso, ¿no? Repercute ahí.
Sí, yo creo que en la era de la sobrecomunicación, en la que todo el mundo puede decir absolutamente lo que opina, hay como una cierta sobredosis de opinión. Todos tienen que opinar sobre todo, posicionarse todo el tiempo. Y no es necesario siempre decir si estás a favor o en contra de las cosas.
Y acá llegó una que no entendí, de Marcos. Dice, para el doctor Blardone, para él, ¿quién tiene razón? ¿Ari Paluch o Mario Pergolini? No lo entendí esa. ¿Están peleados?
Ari Paluch. Me parece que sí, que están peleados, sí.
Bueno.
Ellos eran muy amigos.
Menos mal que no llegó a tiempo para leer la pregunta, porque le iba a poner, no sabía yo. Bueno, dice eso. La verdad que no tenemos idea, ya después le voy a mandar el mensaje a Aldo. ¿Quién tiene razón, Ari Paluch o Mario Pergolini? Bueno, esa era la pregunta de Marcos. Antes de que venga el detective de canciones, un minuto, una polémica. ¿Escucharon lo que dijo Narda Lépez?
Sí, hizo unas declaraciones, si quieren lo leemos. Dice, la cocinera Narda Lépez se manifestó en contra del sistema y dijo que lo descarta de plano para sus restaurantes. Ella tiene varios restaurantes.
Ajá,
¿no?
¿Y qué sistema?
Sí, pero no en contra del sistema, sino de... No. de perdón.
Además señaló que jamás pidió comida a través de una aplicación. Yo no uso ninguna aplicación de pedidos, dijo. Nunca más. Dijo la cocinera de manera contundente. Agregó, no las uso, me parece que está mal para mí hacer que alguien pedalee rápido 15 kilómetros para vos comerte dos empanadas. Me parece una estupidez. Claro, no está en contra de las aplicaciones, sino de los deliveries, puntualmente, de que la gente tiene que, de esa como degradación, pongámosle, de que una persona tiene que pedalear para que el otro llegue rápido. ¿Viste? Que está pasando.
O sea, está en contra de los Rappi, vamos a hablarlo claramente. Dice,
claro,
estoy en contra de la explotación de una persona para que yo coma dos empanadas que tenga que hacer 10 kilómetros.
Sí, inclusive, no sé si escucharon esta semana que también se puso medio como en el tapete que hay algunos lugares que te ofrecen, si no llegan este tiempo, se te devuelve el dinero. Sí, sí. Entonces, como sería más todavía, más a fondo todavía, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que digo es, estas personas que pedalean rápido 15 kilómetros, ¿están obligados a hacerlo? ¿Lo eligen? Hay que ver después cuáles son las necesidades de esa persona.
Creo
que la culpa no, y también yo leí lo que decía antes, leí en los comentarios de este posteo, al revés, los que decían, estaban los comercios que decían, yo no puedo sobrevivir mi comercio sin las aplicaciones de delivery, porque yo no tengo para pagarle a una moto, a un coso, qué sé yo, y también las personas que necesitan laburar, yo estoy dispuesto a pedalear 15 kilómetros para ganarme el mango. Entonces es una buena polémica,
sí,
me pareció.
Y sí. Porque vos, por un lado, entiendo la posición, o sea, el tipo que opta libremente por pedalear 15 kilómetros para ganar su sustento, y ahí la gran cuestión es libremente, entre comillas.
Claro.
Es decir, esa es
¿qué
la
tan
gran
libremente?
Cuando estás muerto... Sí, sí.
Claro. Aparte, por ahí te ponen, la misma empresa te pone obligación, vos tenés que llegar, entonces por ahí vos no decís, bueno, no quiero pedalear, esta sería el límite, digamos. Pero por ahí no llegás y tenés que apurar la marcha. Y
claro, entonces, hay que ver los
la línea,
la línea fina,
entre
exactamente,
líneas, digamos,
que,
o la línea,
pero
la
letra, parece,
bueno, debe haber mucha gente igual que
me parece buena
mismo,
la polémica, porque en realidad vos decís, bueno, si yo puedo libremente y decido ganarme el mango así,
claro,
yo estoy de acuerdo. Si yo realmente no tengo ninguna otra opción y tengo que salir y me explotan, no estoy de acuerdo. Ahora hay un gris ahí intermedio de gente que más o menos... Si no hiciera esto, el tipo que pedalea 15 kilómetros...
¿Qué hace?
Que va a estar va a estar paleando en un monte, ¿entendés? O sea, todo es
claro,
difícil.
Claro.
Vamos, ¿tenemos al detective de canciones o no tenemos?
Sí, señor.
La historia detrás de la canción. No hay vinilo, CD, MP3 ni streaming que se resista a Rubén Caravelo, el detective de canciones.
Muy buenas tardes, querido detective, ¿cómo va?
Buenas tardes, queridos amigos de Cambio y Fuera y toda la mesa ahí, amiga de todos los martes.
Hoy con un averiado estamos.
Hoy estamos faltó Tincho, nos faltó Tincho.
Lo dimos a préstamo.
Qué lástima, Tincho, fundamental esa voz única que tiene, yo creo que
seductora.
La mejor de las cuatro.
Seductora, sobre todo.
Pará, escuchaste mi voz. detective querido, ¿qué? Acá tenemos, rápido porque no te quiero sacar tu tiempo, muy nerviosos a mis dos coequippers, tanto a Lauti, sí, como a Alex Knowles por el partido de esta noche, vos te noto más sereno.
Sí, está sereno.
Yo estoy muy tranquilo, porque sí, la verdad que este River tiene un equipazo para hoy y para el domingo.
Eso, le puedo trasladar al detective una pregunta.
Sí, pero de 3 segundos.
Sí, una pregunta que escuché hoy. Si tiene que elegir, sí, para ganar un solo partido, detective, como hincha de River, le consulto, ¿cuál elige? Sí. ¿El de Fluminense o el de Boca? Uno solo puede elegir.
Siempre, siempre, Lauti, el de Boca.
Por eso tienen todos los problemas que tienen. Tiene, la gente tiene muchos problemas porque en vez de usar el cerebro, usa el corazón. Detective, querido.
Qué frase, quedó.
Bueno,
¿qué anótala.
Anoten.
¿Qué son? ¿Qué son 100 abogados en el fondo del mar?
¿Qué son?
¿Qué son?
¿Qué son?
¿Qué son?
Un buen comienzo.
acá está, está con nosotros online el gourmet del fin del mundo también, porque se queja, dice que él a veces no puede estar justo en el momento en que lo garcan con las votaciones. Pero no es así.
Pobre, el gourmet, me la verdad que en estos últimos martes ha levantado muchísimo, ojo, con el gourmet hoy. Ojo con el gourmet.
Me parece que a todos le dijo lo mismo.
Claro, a todos le dijo que ganaba.
Dice acá, dice el gourmet, que usted miente, que prefiere que ganar la Fluminense. Dice así.
No, siempre mi archirrival. Esto es como viste Batman, vas contra ¿cómo se llama?
El Guasón,
el Joker.
El Guasón. Bueno, detective, cuéntenos, ¿qué tenemos
para
hoy?
Bueno, quiero contarles, vamos rápidamente primero con los oyentes que nos contestaron, Poppy Logger.
Perdón, un minuto. Sí. Vamos a poner en contexto, la musicalización de hoy era para... Cada vez está más sofisticado el detective. El día del trabajador.
Otra vez, pero escúchame, es contexto también. Musicalizar el momento es el contexto también de lo que está ocurriendo en tu vida, en Argentina, en el mundo. No estamos fuera de...
Estuvo bien, detective, en esta. Yo lo
ahí me
gustó. Yo ya te mandé varias de separación, de crisis, de amor, de una playa mirando el mar. Te mandé un montón para que me mandes tu canción favorita de amor. Ahora, dame una canción... Por el primer día de mayo, por el primero de mayo, por el Día del Trabajador, ¿qué pensás de ese día? ¿Cómo lo musicalizás? Esforzate un poquito. O sea, hay canciones para poner. Y hoy quedó demostrado. Poppy Logger mandó Samba de mi Esperanza, un oyente que siempre contesta en Instagram. Punto Límite de Ramos Mejía, que también contesta. Hijos del Pueblo de Flema, casi un himno de anarquista. Facundo Mota mandó Homero de Viejas Locas, la que elegimos después la vamos a decir para los oyentes, pero vamos primero así rápidamente con la elección del grupo de la mesa.
Vamos,
sí, a ver.
Bueno, a ver, tenemos en primer lugar, a ver si ya va mandando.
Sí, va mandando. Sí.
¿Esta de quién es?
Haga frío, Tincho. Haga calor, esté
lloviendo, aunque corra. Luisito Avilés, ¿quién es?
Luis Avilés, soy laburante. A ver.
Se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro para adelante.
Yo creo que nunca laburo Avilés, pero bueno.
Pensé que iba a decir Tincho.
Menos mal que faltó Tincho, ¿no? Porque le hubiésemos dado...
La verdad, me gusta, ¿eh? No, este es una...
No sé, bueno, está bien, cada gusto, el gusto es muy particular, pero bueno, a ver, vamos con la...
Tenemos que tener un nivel,
un criterio
estético, ¿entendés? Soy Laura, esto no puede ser.
Por eso, ¿viste? Te ponen a Zapata, ¿viste? No voy a trabajar. Y bueno, listo, ya está, mandá esta.
¿Este quién es?
Detective.
¿Este de ¿viste? ¿Quién es? ¿Este de quién es?
No, por suerte ninguno me la mandó porque le hubiese bochado. No entraba ni siquiera al examen, a la mesa de examen. A ver, el Alti.
En una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida normal.
dejala.
Me gustaban los horarios de oficina.
Esto está en plena decadencia, o sea,
como los auténticos, ¿no?
Esto es auténtica decadencia.
Por eso, los auténticos.
Listo. Es medio Zapata, ¿no? También.
Bueno, Zapata saca esto, modelo, Richard, baja esto, saca esto. Esto es una porquería, o sea.
¿Cómo critican acá, viejo? Acá son todas malas, menos la de Gastón siempre. Es increíble. Es increíble.
Tiene que haber como un.
Es increíble.
Pero tenés que tener un criterio, ¿viste? Tiene razón, Gastón.
Tiene razón, Gastón.
Pero Lauti, el otro día estabas mejor.
Lauti, estamos en Radio Amadeus. Dejate de joder.
Está bien, claro. ¿Viste?
Esto parece. No, olvídate, saca esto ya.
Ubicate donde estás, Lauti, porque si tú. Saca,
Richard, saca.
Que me duele. ¿Viste? Yo qué sé.
Me duelen los oídos. Pará.
Con Alex Knauss.
A ver, Alex Knauss.
Ah, no. No, es una porquería.
Esa puede ser.
Se mandó por una publicidad, la publicidad de Sancor.
Déjela correr un poquito, Richard.
A ver.
Es una para una charla de iglesia. ¿Para qué es esto?
Me emociona un poco. Que se prestan ayuda y crecen y crecen.
¿Usted va a tomar leche Sancor? No, pero escucha.
Por lo menos pusieron mango, ¿viste, Sancor? Pero bueno.
No, pero a ver, para. No te apures, Richard. Saquemos esto un minuto. ¿Yo entendí mal? ¿Esto es sobre el Día del Trabajador o sobre qué es?
Esto
parece una charla de iglesia donde están todos así abrazados y dicen, vamos a rezar unidos así. ¿Desde cuándo esto?
No, habla de trabajar, no.
Pero trabajo. Bueno,
¿cuarto viene la oyente, Richard, si no me equivoco?
Orgulloso de estar entre el proletario.
Nana Pantosi se eligió Paz del Obrero, de Escape.
Nuestro pan.
Esto tiene más que ver, ¿no?
Este es mi gente. ¿Esto de quién es? ¿De Gourmet?
Escape.
¿Esto es el Gourmet?
No, un oyente.
No, el oyente, más del Obrero. Tiene que ver, sí,
todos tienen que ver.
Todos tienen que ver.
Es que buscaron la palabra trabajo
y pusieron en Google. Claro.
Pusieron en Google trabajo.
No, pero esto está dedicado al obrero que sale todos los días a laburar.
Ahora se me acaba de ocurrir otra canción que podría haber dicho. ¿Sabes qué?
A ver, Gastón, ¿qué mandó?
A ver, ¿qué mandó?
A ver cuál es la canción ganadora.
Qué injusto.
Qué bueno, qué bien que dijo, ¿eh? No, pero de verdad.
A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte.
Qué mazo, ¿eh?
Qué mazo.
Con una palabra que alguna vez me fue tan transparente.
Viste que para empezar se hace silencio, en esa banda, los gritos y tanto. Qué bueno, Baglietto, además.
Y bueno, estás en Radio Amadeus.
Estás en Radio Amadeus,
91.1. FM.
Esto tiene que ver, viste, con la lucha del trabajador.
Claro,
¿escucháis?
Claro, tal cual, sí. A ver, el Gourmet, me parece que el Gourmet hoy se sube al podio, ¿verdad?
A ver, el Gourmet. No, bueno, un lento saliendo del boliche siempre a mí me estoria, boludo. El Gourmet, lo agarraste.
No voy a decir nada porque después el Gourmet se enoja conmigo en lugar de con Gastón.
No, pero vos estás haciendo bullying, Gastón. Tarde o temprano de César Banana Porredón. ¿Vos escuchaste la letra de esta canción, Gastón?
Pará.
Subilo.
Pará que me saco el azúcar que me está resbalando por el cuerpo.
Los hombres van a dar su amor sin que nadie lo pida.
Bueno. Está hablando de amor, pero también está hablando de lucha.
¿Qué carajo tiene que ver esto?
Me encanta que el detective la quiere arreglar. Él dice, no, pero...
Lo suavilla.
El detective manda amor igual trabajo, manda, boludo.
Hoy es el día del bullying, quiero recordarte.
Bueno, listo, dame el premio hoy.
Bueno, a ver, vamos con la votación rápidamente. A ver,
acá para, manda, Lauti, para manda el gourmet, manda. Lauti no entiende las consignas. Y Alex Snow es un bajón de manda. Y,
se olvidó de Gastón. El que lo guardé a Gastón y el gourmet se olvida. Mamita.
A ver, Lauti.
Mamita. Como no me puedo votar a mí mismo, muy injustamente, porque claramente soy el ganador, voto a Tincho, que no está.
Qué hijo de puta.
¿Vas a votar a Luis Aguilé?
A Luis Aguilé. Y antes que los demás temas pésimos, dijo Tincho.
El gourmet, acá me demanda su voto, el gourmet.
Bueno, a ver, espera, no lo digas. Alex Knaus.
Escape.
¿Cuál es Escape?
Ah, mira, la gente. Sí. Anana. A ver, entonces tenemos, a ver, Tincho no vino, no mandó su voto, entonces que el gourmet hable, a ver.
No, el gourmet manda, mirá lo que manda el gourmet, él dice, yo homenajé a los mártires de Chicago con la canción de César Banana Porredo, está alcoholizado, ¿qué era esa ahora?
Dicen acá los mártires de Chicago, muchas gracias, le dicen al gourmet.
Y se vota a sí mismo.
No vale el autovoto.
No vale el autovoto. Se vota a sí mismo. Voto, yo la verdad que estoy difícil, porque no me gusta nada de lo que escuché. Me gusta mi canción también. No, si tengo así apretado, y le votaría a Alex Knows, pero muy apretado. O sea, realmente muy muy malo.
Hoy el nivel fue muy
o sea,
bajo.
Además nadie me vota a mí porque ya están todos apalabrados para ningunearme, pero bueno.
Bueno, yo voy a darle los dos votos al gourmet. Este martes ganó el gourmet para mí.
Bueno, listo, me retiro de este programa. Los dejo. ¿Vos escuchaste lo que dijo el gourmet? Dijo que la canción...
Homenaje a los mártires de Chicago.
¿Por qué estamos homenajeando a los mártires de Chicago? Vos no entendés. No entendés la letra.
Yo le dije,
mirá que son muy básicos en el programa, no lo van a entender.
La culpa es nuestra. El tema es malo y la culpa es nuestra de somos malos.
El tema es buenísimo. El tema es buenísimo, lo pasan en In the Grove a las 4 de la mañana.
O sea, los mártires de Chicago ahí en Mataderos, lo pasan en Mataderos de Chicago.
Lo pasan en Cap Manuel.
Bueno, rápidamente con la canción que...
Vamos con la canción.
Nos convoca, que podría tranquilamente haber participado en el día del 1 de mayo del trabajador. Se llama Oración del Remanso.
Temas, ¿cómo no se me ocurre?
Es un chamamé folclórico litoraleño del cantautor argentino Jorge van der Mole. Compuesto en 1995. Es considerado uno de los himnos del cancionero popular argentino. Usted, Gastón, lo debe conocer.
Soy de la orilla brava.
Sí, señor.
Lo cantaba yo. No, divino.
Bueno. ¿A qué hace referencia el remanso Valerio? Porque es una metáfora que aplica a un obrero pescador orando al Cristo de las redes, ¿no?
Sí.
En donde la vida en remanso Valerio gira en torno al río y los peces son la principal fuente de subsistencia de sus pobladores. Pero debido a que en las localidades de Rosario y Granadero, Baigorria, el paraje se encuentra en un punto medio entre ambas, hubo mucho crecimiento y obras y el ecosistema del remanso fue alterado y por consiguiente muchas familias resultaron perjudicadas. Históricamente la locación fue protagonista de tragedias hasta que su condición fluvial hostil fue aplacándose. Para volver a salvo y pedir por la abundancia, los pobladores levantaron una piedra al Cristo pescador. Van der Mole, al ver un cartel sobre la Ruta 11 que invitaba a visitarlo, 3 años después compuso la canción y en una parte canta que Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles, déjanos tus dones.
Exacto.
Los versos conmueven al reflejar la batalla interna entre la fe y el hambre, una historia que no solo alcanza al pescador, sino a cualquier persona que se esfuerza sin ser siempre recompensada, pero que aún elige creer, ¿sí? No piense que no perdiste, es que la pobreza nos pone tristes y la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Está buenísimo.
Una plegaria que un pescador dirige a Cristo para que no lo abandone la dura faena de conseguir su sustento diario.
Vos sabés que Van der Mole, vos sabés que Van der Mole tocó con Fito Páez también.
Sí, por supuesto, fue la trova de Baglietto.
Fue de la trova, sí, de Rosario.
Es más, no sé si el témpano no es de Van der Mole, la que vos elegiste hoy.
Puede ser, porque vos te das cuenta que yo tengo una conexión. Vos terminaste votando a César Banana por Redón y no votaste, pero bueno.
Bueno, porque vi la analogía que hizo el gourmet con respecto a los mártires de Chicago. La vi, la visualicé y dije, es esta la canción.
Ay, Dios santo.
De todas maneras, lo de Aguilé y lo de los auténticos decadentes...
Impresentable
para la radio, ¿viste? Porque después me llama el dueño de la radio y me dice, escúchame, Rubén, ¿no se puede levantar un poco la puntería? Pero ¿qué quiere? Los chicos tienen libertad de elegir lo que quieran. Vamos a escuchar Oración del Remanso, pero por Liliana Herrero, no sé si la conocen, una cantante fabulosa.
Genia.
Hasta el martes que viene, muchachos.
Hasta el martes. Chau, chau.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, en donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. El agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.